Hola, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá la pregunta más difícil, más profunda, es aquella que se hacen los filósofos existencialistas: ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay seres? ¿Por qué no lo otro? Lógicamente, si fuera la nada, no nos podríamos hacer esa pregunta. Pero en nuestra vida, efectivamente, hay momentos que es bueno que nos planteemos así, con toda profundidad, seriedad. ¿Qué sentido tiene todo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la razón, el principio, el fundamento qué y para qué todo? ¿Qué hay en el fondo? Y pues en esa quizá confusión, como estos filósofos existencialistas, ¿por qué? Podemos, como siempre, volver nuestra mirada a Dios y Él nos dirá: pues fíjate en mi ser, fíjate cómo soy. Fíjate que soy, pues, amor infinito, es mi esencia. No te desubiques, no te confundas, lo que existe es solamente una realidad que procede del amor de Dios. Y todo ahí encuentra su explicación. Y aunque a veces se te nuble el horizonte o parezca que es al revés, pues confía, esto es obra de mi amor. Ayer veíamos ese documental que un sacerdote alemán hablaba del holocausto, y la pregunta era: ¿dónde estaba Dios en el holocausto? En esa como marea de mal que fue el nacionalsocialismo y esa banalización del mal que después decía que una filósofa que se llama Hannah Arendt. Estuvo presente en los interrogatorios de uno de los grandes jerarcas nazis que lo pescaron en Argentina, y aquel hombre hablaba como tranquilamente de todo lo que hicieron. Decía la banalización del mal. Y termina diciendo este sacerdote que Benedicto XVI, cuando fue ahí a Auschwitz, no sé si cuando fue con Juan Pablo II o cuando fue ya siendo papa, decía: bueno, precisamente aquí, ¿dónde estaba Dios? Pues esto que sucedió nos hace ver la gran necesidad de Dios, amor, y de la redención de Dios, y que efectivamente es una consecuencia de que se bloquea esta verdad de la esencia de Dios, pues el deseo de llevarnos a Él, de la unión. Entonces comprendemos o tratamos de comprender que esa esencia de Dios es relación. Dios es tripersonal, no es una mónada, es tripersonal. Hay una relación intratrinitaria, y procediendo de esa verdad de la relación intratrinitaria, pues se proyecta a la verdad de las criaturas libres, ángeles y hombres, también las criaturas inanimadas, un efecto del amor de Dios. Pero invitándonos a la relación de amor, que somos seres conscientes, entrar en una relación de amor, que en definitiva es una relación de unión. Si San Juan de la Cruz, no, como que le parecía que la palabra santidad era un poco abstracta y prefería la palabra amor. Yo tengo que unirme con el que es santo, yo no puedo serlo de mí. Hay que adherirme a él. Cuando me adhiero a él, entonces soy santo. Y por eso, desde esta óptica, podemos comprender un poco más las parábolas, algunas parábolas del Señor, como la parábola de la vid y los sarmientos. Es que yo tengo que estar formando un solo viviente con Dios. Me está circulando en mis venas una sola savia. No soy distinto, sino que Él me está asumiendo a su realidad esencial, a su realidad de amor. O decía, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Yo siempre estoy permaneciendo en ustedes, no duden. Yo siempre estoy pensando en ustedes, yo siempre estoy pensando en cada uno como si fuera mi único. Y entonces lo que te pido simplemente es que permanezcas en mí, que vivas en mí, que te abras a esta realidad, porque el amor lógicamente es mutuo, va en ambos sentidos. Y luego nos decía, tomen y bébanme. Si está la divinidad en un cadáver, como es el cadáver de Cristo, está la divinidad en las accidentes de la sangre, en los accidentes del pan. Me estoy comiendo a la divinidad, estoy bebiendo a la divinidad. Me está diciendo, este es mi proyecto, ábrete a la invitación. ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué todo? Pues es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla, ¿no? No tenemos que hacernos demasiados líos en la cabeza. No sé qué habrá contestado Heidegger o Sartre, ¿no? En su libro El ser y la nada. No lo quiero leer porque además seguramente no lo entendería. Pero tampoco necesito leerlo. Ya tengo la respuesta, y la respuesta en plenitud en la revelación cristiana. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Los míos estén conmigo siempre. No a partir de que se mueran, sino desde ahorita. Entonces podré comprender por qué. Pues es muy cierto aquello que puede contestar, ¿desde cuándo te empezó a amar Dios? ¿Te empezó a amar Dios desde que te creó? No, te empezó a amar Dios desde antes de crearte. Entonces, ¿desde cuándo te empezó a amar Dios? Pues desde que Dios existe. ¿Y desde cuándo existe Dios? Desde toda la eternidad. Eres amado por Dios desde toda la eternidad. En el tiempo te empiezo a amar el corazón de Cristo, el corazón humano de Cristo, porque no existía antes de la encarnación. Pero el amor de Dios lo tienes desde siempre. Síganme, decía Jesús, síganme. Vengan a mí. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Pues qué fuerte decir, es que mi miseria, mi poquedad, mi barro de la tierra, mi pecado, está destinado a estar ahí en la unidad. Que sean uno. Yo en ti y tú en mí. Yo en ellos. Y por eso, pues efectivamente entendemos la preocupación de aquel judío que estudioso de la ley que decía, bueno, también a lo mejor se hacía la misma pregunta que Sartre o que Heidegger, diciendo, bueno, ¿por qué? O sea, ¿dónde está el centro de todo? O sea, ¿qué es lo importante? Entonces, dentro de estos 600, no sé cuántos preceptos de la ley, a ver, dinos ya cuál es lo esencial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después de amar a Dios, solo después podrás amar a tu prójimo. Si no, no, si no somos una ONG o somos una filantropía. Dios nos manda el amor porque no puede negar su esencia. De principio a fin, pasando por lo que sea, por Auschwitz o por los genocidios, está presente el amor de Dios. Amarás a Dios, te unirás a Dios, hasta que seas uno en Dios. Quizá la frase más repetida por San Pablo en sus cartas es in ipso. Nos ha elegido in ipso, en Cristo, en su Hijo. En la transformación en su Hijo, para ser santos e inmaculados en su presencia. Pues dicen los sabios, no sé qué explicación darla, tampoco sé si lo voy a poder explicar adecuadamente, pero que por lo visto en la estructura de la materia, cuando se llega ahí a la parte más profunda con esos super microscopios, después de haber pasado pues, los neutrones, los protones, los electrones, las partículas subatómicas, ¿qué hay? Nada. ¿Qué hay entre una cosa y otra? Nada. ¿Cómo que nada? Pues nada. Pues, ¿qué es lo que hay? Pues decía Carlos Cardona, lo que hay es el amor. La reducción metafísica al amor, decía. Al final todo pues, se reduce a eso. La presencia del amor de Dios, quizá que es lo que cohesiona aquellas partículas. Un misterio. Y por tanto, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me dice a mí? Pues, ámame, me va a decir. Correspóndeme, te amo desde toda la eternidad. Busco la unión. Al final, la parucía, los cielos nuevos y la tierra nueva va a ser la cristificación. O sea, lo que se llama la anequefalaiosis. Anequefalaiosis. El proceso a través de la cabeza. O sea, el proceso de cristificación, de todo. Todo será Cristo. Cristo será todo en todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Pues al pedirles que me amen, los integro de nuevo en mí. Están imantados hacia mí. Pues vamos a pensar y a preguntarnos y qué tengo que hacer después de tratar de comprender esto en la medida en que me es posible. Pues intenta vivir amando. Un autor que se llama Gastón Courtois dice, el hombre ha sido creado para amar y ser amado. ¿Para qué sirve vivir si no es para crecer en el amor? ¿Para qué sirve morir si no es para dilatar eternamente ese amor? Lo importante no es hacer mucho, sino hacerlo bien. Mas para hacerlo bien se requiere mucho amor. No pierdas tu tiempo obrando sin amor. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues lo mismo que ayer y anteayer y mañana y el año próximo. Pues crecer en el amor. Es lo único que tengo que hacer. Y que es tu muerte. Pues el amor sin la limitación de la materia, de mi incapacidad. El meterme en el piélago, ¿no? El amor de Dios. Me preguntaba el periodista alemán, Papa Benedicto ¿Y qué quiere Dios exactamente de nosotros? Más o menos la misma pregunta de Heidegger y de todos. ¿Qué onda? O sea, ¿qué rollo? Y contesta Benedicto, Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que escogiendo libremente amar, sean como Él y le pertenezcan para que así resplandezca su amor. Pues la libertad para amar. Tengo que decidirme, puedo no aceptar la invitación al amor. Dios quiere que amemos. ¿Y cómo le hacemos? Pues ser imagen y semejanza suya. Somos pues un reflejo de Dios. Necesitamos estar metidos ahí. Y ya por eso podemos pensar si a veces se nos pueden colar como algunos desenfoques de la vida espiritual, por ejemplo, decir, no voy a cumplir las normas. No se trata de cumplir las normas. Puedo cumplirlas todas perfectamente bien y no haber crecido en el amor. Y vamos a leer, voy a leer unas palabras del obispo Luis María Martínez, arzobispo primado de México allá por la primera mitad del siglo XX. Se preguntaba eso, ¿no? O sea, yo soy un pastor, yo soy un director de almas, siendo incluso ya arzobispo y era también el delegado apostólico en los tiempos de los arreglos de la cristiada. Y dedicaba mucho tiempo a la dirección espiritual, entre otras, pues era director espiritual de la Beata Conchita Cabrera de Armida. Y decía, ¿cómo enseñar el amor si es personal? En efecto, pues cada quien tiene su camino, ¿no? Pero tiene algunas sendas comunes. Siempre que se busque el amor, se ha de personalizar. Y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual, a lograr verdaderos encuentros, a encender la fe de modo que se vuelva contemplación. Nuestro padre decía, necesitamos fe, más fe, y con la fe, la contemplación. La fe actuada por los dones, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de piedad, se vuelve contemplación, porque estoy ya viendo a una persona. Encender la fe de modo que se vuelva contemplación y Jesús deje de ser una idea o un cartabón, un ser difuso y no persona real, viva y presente, que no está mudo, sino que es máximamente comunicable también con sus silencios, que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada. O sea, a la generalidad de los hombres, pues no, nos va a hablar pues en general, ¿no? La escritura, la creación, pero ya individualizada, lo que necesito es comprender mis aparatos receptores, ¿no? Mi imaginación, mi memoria, mi vida afectiva, mi inteligencia, máximamente comunicable. Es importante, oye, tú tienes una relación dialogal muy intensa con el Señor, tanto de hablarle como de escucharlo, porque si eso está sucediendo, estás llegando a la primera condición del amor, o sea, el amor es personal. Es que ya lo ama mucho fulanita o fulanito, bueno, pero ¿y tú? No es transferible, así como si es transferible, por ejemplo, el conocimiento, les voy a echar un rollo a ver si cap, no, el otro es absolutamente personal. Si no lo amo, pues no me sirve que lo amen otros, ¿no? Un poquito sí me sirve por la comunión de los santos, pero al fin y al cabo no seré yo. Pues personalizar es la primera Pues la primera enseñanza dice de la dirección espiritual, en la dirección espiritual de personas que, pues, que quieren efectivamente cuidar su oración, por ejemplo, o su comunión. Y la otra regla son tres. La segunda dice, llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado. No somos esclavos, ¿no?, que van a hacer una tarea, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo. Es decir, el encuentro, la personalización, pues es unión de corazones. Quiero lo que quieres, siento lo que sientes, me duele lo que te duele, comprendo tus ansias, tus afanes, trato de no darte ninguna pena. La palabra clave, pues aquí palabra clave, sería comprensión. El amado se sabe comprendido. Sabe que puede descansar en quien ama precisamente porque es suya, porque le es fiel. Descubre la persona en su oración el sentir del corazón de Cristo. Hay novedades, luces, emociones. Algo pasa entre el alma y su Señor. Si no, aún no se tiene esa forma de trato, aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. O sea, hay como sincronía de corazones. Otro día alguno de ustedes decía, saliste de la visita y te pusiste a ver el celular. Pues, ¿a quién visitaste? Pues eso, efectivamente. ¿Con quién estuviste? ¿O con quién no estuviste? Bueno, estuviste con la preocupación del WhatsApp que acaba de sonar tu teléfono que te llegó y tienes ganas de verlo. Pues no estuve con aquel que fui a visitar, simple y sencillamente no estuve. ¿Cuánto nos pasa? Es que estamos en la luna. Es nuestra miseria, pero el Señor tiene mucha paciencia. A ver, otra vez, como dice Chesterton, ¿no? Que pues, cada día es igual, pero no es igual. Otra vez el amanecer, ahí les va. Otra vez va a salir el sol. O la gallina, ¿no? Ahí va, otro huevo, y otro huevo, y otro huevo. ¿Es el mismo huevo? No, es otro huevo. Pues sí, a ver otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta el último momento de tu vida. Pues llega el corazón, llega a la unión de corazones. Hay concordia. No hay discordia. Tú vas por tu lado, yo voy por el mío. Somos concordes, tenemos una concordancia de corazones, o incluso un solo corazón. Vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Ah, qué bueno, te consagraste al Sagrado Corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú estás en el corazón de Cristo, y el corazón de Cristo está en tu corazón. Y la tercera condición dice, más que ciencia, el amor es arte. Pero no hay reglas. Cada uno hará lo que le parezca bien. Es arte. No es artesanía, no es arte. Los maestros en él son los grandes místicos que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor. Nadie tiene un camino común con otro. Las diferencias en las almas son aún mayores que en los rostros. Cada quien debe intentar el suyo, descubriendo la base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior. El director espiritual animará al alma a abrir estos cauces para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. Yo no soy, ya se cambió, me parece, esa terminología, pero ¿quién es tu director? No, mi director es el director local ¿qué va a ser el director local? Pues me va a decir cuál es el horario del retiro mensual, pero mi director es el Espíritu Santo, el único director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en estos descubrimientos. ¿No? Pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo el Espíritu Santo en tu alma esta semana? ¿No? Yo no voy a... ¿Allá ahora, por acá, allá ahora? No. A ver, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El problema es que si tú no sabes lo que hizo el Espíritu Santo, pues estamos perdidos. Alguna gente que sabe que no tiene nada, ni vida de oración, ni va a misa, ni nada. Oiga, ¿usted puede ser mi director espiritual? Pues mira, para ser director espiritual, pues tienes que recorrer un largo camino antes. O sea, yo te puedo decir lo que tienes que hacer, hazlo, y después a ver qué va a hacer el Espíritu Santo en ti. Acompañar al alma en estos descubrimientos. Llenarse de gozo cuando, como Juan el Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien él anunciaba. Sí, que el que tú bautizaste, pues está bautizando y muchos están yendo con él, que no conocían al Bautista, ¿no? O sea, pues es lo que viene a hacer, precisamente es de lo que se trata. Pues cada quien debe intentar su propio camino, cada quien debe descubrirlo, no inventarlo, sino descubrirlo, porque Cristóbal Colón no inventó América, simplemente la descubrió, ahí estaba ya. A base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior, es delicadísima la acción del Espíritu Santo, ¿no? Dice, te voy a respetar absolutamente. Te voy a dar algunas mocioncitas, te voy a decir, mira, aquí estás apegado, aquí no te estás mortificando, aquí estás dejándote llevar por la soberbia, aquí tienes ataduras. Si quieres, vete quitando esas ataduras, porque si te quedas en ellas, no te voy a poder seguir hablando. Ya vas a tener una costra en tu... O a lo mejor porque nunca llegas a decir, ay, quiero escucharte. Recógete, dice un punto de camino. Busca a Dios en ti y escúchale. Sí, la escucha atenta, el silencio, la apertura interior. ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué me creaste? Pues te creé para que te metieras en mi amor, para unirte a mí, para que me llevaras todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Como siempre, decir, oye, es una virtud, es la virtud de la caridad, pedirla, quiero que me des más amor a ti. Pues decía nuestro Padre, dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. Solo amor nos sea dado, Señor. No pedimos ningún otro paraíso, decía Santa Teresa. Solo el amor nos sea dado, pues en realidad es equivalente. Es que si ya estoy ahí, pues estoy, ya empecé la vida eterna. Ya estoy en el reino del amor. Ayer recordábamos esa frase del catecismo, la iglesia tiene una dimensión mariana y una dimensión petrina. No se preocupen tanto por la petrina, preocúpense por la mariana. ¿Cuál es la dimensión mariana? Pues la dimensión del amor, es la vía del amor. Por eso María es la iglesia, María es la que cumple plenamente el proyecto de Dios sobre el hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.